Buenos días. Servicio matutino 14 de abril de 2024. Apocalipsis 11, 19, capítulo 12, del 1 al 17. La mujer y el dragón. Tenemos un enemigo. Introducción. ¿Por qué es el mundo como es? Durante esos últimos meses, al explorar el libro del Apocalipsis, hemos tenido algunas descripciones impresionantes del Señor Jesucristo desde el capítulo 1 y 5. Hemos tenido una visión del trono, de todo poder, la sala del trono del Dios Altísimo. Hemos podido ver que es inmenso, majestuoso, santo y digno de toda adoración. Entonces, ¿por qué es el mundo como es? Seguramente, Él es tan poderoso y tan soberanamente impresionante que el mundo no necesita ser como es. Ha emitido advertencias temibles en forma de los siete sellos y las siete trompetas. Y sin embargo, descubrimos en el capítulo del 9 al 20 que el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Cuando Dios es absolutamente soberano, ¿por qué continúa todo esto hasta hoy? ¿Por qué las descripciones de la idolatría y la inmoralidad de la humanidad del primer siglo siguen siendo relevantes en el siglo XXI? ¿Cómo veremos esta mañana? La respuesta es porque tenemos un enemigo. Hay alguien que odia a Dios, que odia al pueblo de Dios, que está inclinado hacia la maldad y el mal todo el tiempo, y él es nuestro enemigo. Y en el capítulo 12 echamos un vistazo de cerca a él. Contexto. El acercarse a este pasaje, sin duda recordará que he argumentado antes que debemos tener muy presente el lenguaje apocalíptico que Juan utiliza en el Apocalipsis. He sugerido que las imágenes de Juan pintan se parecen, que Juan pintan se parecen más al Salvador, Dalí o Picasso que a una fotografía digital. Y hemos sido conscientes de no ser demasiado literales mientras navegábamos por este libro hasta ahora. El mismo lenguaje simbólico y apocalíptico se mantiene en el capítulo 12. Sin embargo, siento la necesidad de advertir en la dirección opuesta esta mañana, solo porque lo que leemos hoy sea simbólico y apocalíptico en lenguaje, eso no socava la realidad de lo que encontramos aquí. Los símbolos son simbólicos de la realidad. Realmente tenemos un enemigo, realmente nos odia, realmente quiere destruirnos y devorarnos, realmente tenemos un enemigo. El lenguaje utilizado nos da una visión real del enemigo al que nos enfrentamos. Capítulo 12. Nuestro pasaje, o para ser más precisos, el versículo marca el comienzo de una división importante. En el libro del Apocalipsis hemos tenido la majestuosidad, visión del Señor Jesucristo en el capítulo 1, seguido de las siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor. Luego vimos la gran escena del trono y el cordero de pie, como inmolado en los capítulos 4 y 5, seguida de la apertura progresiva de los siete sellos y esa visión del pueblo de Dios, sellados, seguro y cantando. Luego tuvimos el sonido de las siete trompetas y el anuncio intensificado de las advertencias de Dios al mundo en rebelión y la última vez. Esa interrupción entre la trompeta 6 y 7 mostrando ¿Cuál es la misión de la Iglesia entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo? Antes de llegar a las siete últimas plagas del capítulo 16, en las que se completa la ira de Dios, Juan levanta el velo para explicar las causas subyacentes de toda la persecución que enfrenta la Iglesia y enfrentará. Levanta el velo para presentarnos a nuestro enemigo y explicar por qué las cosas son como son. Entonces, con ese pequeño trasfondo en su lugar, volvamos al pasaje y notemos primero el dragón que intenta destruir. En el capítulo 11, versículo 19, tenemos otra de las frases de la transición de Juan. Entonces, se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Y eso da paso a esta siguiente visión, que se encuentra en el capítulo 12. Leamos nuevamente los primeros 6 versículos y notemos los personajes que encontramos allí. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que se gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentara durante 1260 días. Amén. Así que aquí tenemos tres personajes centrales: la mujer a punto de dar a luz, el dragón preparado esperando devorar a su hijo al nacer y el niño mismo. Bueno, ¿quién crees que es la mujer? ¿Quién crees que es el dragón? ¿Quién crees que es el niño? Esto debería ser bastante familiar para ti, ya que examinamos este pasaje en Navidad del 2022. Bueno, el dragón es fácil de identificar porque el texto nos dice quién es. En el versículo 9, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces, sabemos quién es él, pero ¿quién es la mujer? Podrías tentarte a pensar que es María. Eso es lo que creen nuestros amigos católicos romanos. La llaman reina del cielo. Pero María no es reina del cielo. Y no creo que esa mujer sea María en un sentido directo. Tampoco creo que la mujer sea Eva. ¿Recuerdas cómo en Génesis 3, cuando la serpiente engañó a Eva, el Señor Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el carcañal. Bueno, entonces, ciertamente hay enemistad entre la mujer y el dragón, la serpiente, en Apocalipsis 12, pero tampoco creo que la mujer sea Eva en un sentido directo. La mujer no es María y no es Eva. Pero en otro sentido lo es, porque creo que la mujer en Israel es Israel, el pueblo elegido de Dios, y María y Eva son ciertamente miembros muy importantes del pueblo de Dios. Mira la descripción de esta mujer, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza.
Esta mujer está vestida del sol y está parada sobre la luna y tiene una corona hecha de 2 estrellas. ¿Te recuerdas esta descripción a algo? Tal vez te recuerde el sueño de José en Génesis 37, versículo del 9 al 10. ¿Recuerdas el sueño que tuvo, que causó tanta envidia a sus hermanos e incluso perturbó a su padre? Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Esta es la nación de Israel. Esta mujer es el pueblo de Dios. Las 2 estrellas en su corona señalan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que compararán a Israel, el pueblo de Dios, con una mujer, con una madre. ¿Recuerdas Isaías 54, que viene después del asombroso Isaías 53, que habla del sacrificio del siervo Mesías? Comienza: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrás, la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Amén. Entonces, la mujer es la nación de Israel, e incluye a Eva, e incluye a María, que ha dado a luz al Mesías, e incluye al pueblo elegido que se convertirá en su pueblo. Amén. Y en esta visión, ella está lista para dar a luz. Está embarazada y grita en los dolores de parto y la agonía de dar a luz. Ahora, de pie allí, mirando, esperando el surgimiento del niño, está el dragón, el diablo. En el verso 3 lo describe: un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. El verso 4 nos dice que su cola barrió una tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Este dragón es poderoso y el verso 4 nos da su intención. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Quería devorar al niño, destruir al niño. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el niño en el versículo 5? Este es el Mesías prometido, el Salvador, aquel gobernará las naciones con vara de hierro, como se describe en el Salmo 2. El velo se está levantando y estamos obteniendo una visión de la encarnación desde la perspectiva espiritual. Estamos obteniendo una visión del conflicto cósmico desde adentro. Satanás anhelaba destruir al niño Jesucristo y hay varios intentos de eso a lo largo de las Escrituras. ¿Cuándo incitó al malvado faraón a ordenar a las parteras que mataran a los niños hebreos? Cuando incitó a Amán a intentar organizar el genocidio del pueblo judío en cautiverio, cuando incitó a Atalía a masacrar la línea real, a sus propios hijos y nietos, y habría tenido éxito si no fuera por el pequeño Joás, que fue escondido en el templo. Amén. ¿Recuerdas cómo instigó el malvado Herodes, después de escuchar de los sabios cómo había venido a adorar al niño que había nacido rey, a ordenar la masacre de todos los infantes y en alrededor de Belén. Ese fue el malvado dragón, acechando, listo para asaltar y devorar y destruir al niño. En el versículo 5 nuevamente, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. En este versículo resume todo el misterio en la tierra del Señor Jesucristo. Nació en Belén y el mal no pudo detenerlo. Vivió una vida perfecta, aunque el maligno intentara tentarlo. Su perfección se mantendría. Fue voluntariamente a la cruz y el maligno debe haberse regocijado hasta que se dio cuenta de que en la cruz el Señor Jesucristo, el Mesías, derrotaría el pecado y la muerte y liberaría a su pueblo. Y luego, después de la resurrección, fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. En el capítulo 12:6 se nos dice que y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí sustentaran durante 1260 días. Cuando pensamos en el desierto, a menudo tiene connotaciones negativas para con nosotros, un lugar de dificultad y privación, pero esa no es la imagen que se supone que debemos obtener de este versículo. Recuerda, en el Éxodo, el desierto fue el lugar de liberación, un lugar de salvación. El desierto fue donde Dios proveyó para su pueblo elegido, maná del cielo. El desierto fue el lugar donde fueron guiados por Dios con una nube, el día y una columna de humo durante la noche. El desierto fue un lugar preparado por Dios. Allí es donde la mujer, el pueblo de Dios, fue para ser alimentada, incluso mientras el dragón perseguía. Ya hemos visto cómo los números en Apocalipsis a menudo son simbólicos. No hemos visto el número 1260 días desde el versículo 6 antes. Lo vimos en capítulo 11, versículo 3, definiendo el periodo de los dos testigos, el testimonio de la iglesia en el mundo. Lo vimos expresado como 42 meses en 11:2, en relación con la persecución de las naciones. Vimos la última vez que el número se deriva del libro de Daniel y se relacionan con el tiempo del dictador Antíoco Epífanes. Creo que este periodo de tiempo podría ser el tiempo en que pueda reinar la persecución, o en otras palabras, los últimos días, el tiempo entre la primavera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Durante ese periodo, vemos que la mujer, el pueblo de Dios, es perseguida en el desierto, un lugar preparado por Dios. El dragón que quería destruir a Señor Jesucristo y a su pueblo. Creo que el gran mensaje para las siete iglesias y para nosotros es que tenemos un enemigo que busca destruirnos. Necesitamos tenerlo presente como cristiano. Tenemos un enemigo que busca destruirnos por cualquier medio posible. Pero el Señor ha preparado un lugar para nosotros. El Señor nos preservará, nos cuidará, incluso mientras el maligno busca destruir. Observemos en segundo lugar, el dragón fue derrotado y desplazado. Aquí estamos mirando los versículos de 7 al 12. Cuando tratamos con la literatura apocalíptica, a veces es difícil discernir las secuencias temporales involucradas en diferentes eventos. Hemos notado eso varias veces en esta serie y hemos visto que a menudo en el libro de Apocalipsis la misma secuencia temporal se describe desde múltiples ángulos y perspectivas y teniendo a creer que esto es lo que más tenemos aquí en estos versículos. Veamos los versículos del 7 al 11. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, 8, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo.
Así fue expulsado el dragón, el gran dragón, aquella serpiente antigua se llamaba Diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Mientras está en la tierra, el dragón acecha esperando devorar al niño y la mujer y fracasando en hacerlo, solo para que el niño Cristo cumpla su misión en la cruz, derrote el pecado y la muerte y sea llevado a Dios, a su trono, versículo 5. En los versículos del 7 al 12, creemos que tenemos una perspectiva celestial de estos eventos, una visión desde los cielos de los versículos del 1 al 6. No creo que esta sea una descripción de la expulsión original de Satanás del cielo, porque tenemos menciones del reino del Señor Jesucristo en el versículo 10 y la sangre del Cordero en el versículo 11. Creo que estos versículos narran una guerra celestial que está detrás de los eventos de la cruz en la tierra. Y cuando digo una guerra celestial, no me refiero al cielo como en la realidad perfecta que encontraremos al final de este libro. Me refiero a los lugares celestiales donde los poderes y las autoridades habitan, según describe Pablo en Efesios. Es una guerra celestial.
Una guerra celestial en ese sentido. Mientras este niño se convierte en rey y es entronizado, simultáneamente Satanás es derrotado de manera exhaustiva y arrojado. Creo que podemos ver eso con mayor claridad a través de la descripción de cómo el dragón, Satanás, fue conquistado en el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Cómo es que la muerte del Señor Jesús es la derrota de Satanás? ¿Cómo es que lo que el Señor Jesús logró en la cruz resultó en derrota de Satanás? Creo que tiene que ver con el hecho de que a través de su muerte en la cruz, el Señor Jesús lo desarmó, le quitó sus armas. ¿Qué quiero decir con eso? Mira de nuevo en el versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado. Ya la autoridad es de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche delante de nuestro Dios. Satanás es el acusador. Es el quien acusa al pueblo de Dios. Quizás recuerdes el libro de Job, que comienza con Satanás acusando a Job de honrar a Dios solo por lo que recibe. Tal vez recuerdas el libro de Zacarías, donde Satanás buscaba acusar al sumo sacerdote Josué. Hay mucho de lo que podría acusar al pueblo de Dios. Después de todo, somos pecadores caídos y defectuosos. Hay mucho de lo que podría acusarnos. Podría acusarnos de los pecados de este mismo día. Podría acusarnos de no ser aptos para el reino de Dios. Podría acusarnos de no amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Hay muchas cosas de las que podría acusarnos, y tendría razón, porque pecamos de todas estas maneras, somos culpables, y Dios no puede simplemente ignorar nuestro pecado, porque merecemos juicio. Pero el Señor Jesucristo ha llevado nuestro pecado en la cruz. El Señor Jesucristo ha pagado el precio por el pecado, ha tomado la pena de nuestro pecado y nos ha dado su perfecta justicia y nos ha liberado. Por lo tanto, cualquier acusación que Satanás haga contra el pueblo de Dios debe caer, debe fracasar, porque el Señor Jesucristo ha llevado ese pecado, ha soportado la pena y nos ha librado. No hay ninguna acusación que Satanás pueda lanzar contra nosotros por la cual el Señor Jesús no haya pagado. Satanás nos ataca con acusaciones, pero el Señor Jesucristo lo desarma por completo. El dragón fue derrotado y desplazado por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio sobre el Cordero. Entonces, el Señor Jesucristo derrota a Satanás a través de su muerte en la cruz. Y Satanás, el dragón, es arrojado fuera. El dragón había intentado y fallado en destruir la Navidad. El dragón había sido derrotado y desplazado. Ahora podrías pensar que ese es el final de la historia, un final feliz, acabado. Pero sabes que no es el final de la historia, porque todos seguimos aquí viviendo nuestras vidas en este mundo caído. Así que, en tercer lugar y finalmente nota, el dragón que está determinado en su furia, versículo de 13 al 17. Leamos los versículos del nuevo. De nuevo, cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volaran al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara, versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Amén. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio del Señor Jesús. Bueno, en esos versículos tenemos la reparación de la mujer que es la nación de Israel. El pueblo de Dios también es el pueblo de Dios a lo largo de las edades, antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. En estos versículos muestran que aunque Satanás es un enemigo derrotado, no se irá silenciosamente, es derrotado en última instancia, pero es como un animal herido persiguiendo al pueblo de Dios. Persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Al leer los versículos que se ve, sigue persiguiendo al pueblo de Dios una y otra vez. Pero el pueblo de Dios está protegido en última instancia cada vez. En un ataque a la mujer se la dan de águila que puede volar de la serpiente y la seguridad del desierto y es reminiscente de lo que Dios dijo en Éxodo 19. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí sobre alas de águilas. En otro ataque, la serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. ¿No es eso reminiscente de Isaías 43?
De Isaías 43. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Amén. Satanás seguirá persiguiendo al pueblo de Dios, seguirá buscando la persecución del pueblo de Dios, seguirá persiguiendo a estas siete iglesias a quienes esta carta fue originalmente escrita, seguirá persiguiendo al pueblo de Dios hoy, pero no tendrá éxito en última instancia. Incluso si logra poner fin a la verdad de un creyente aquí en este mundo, falla, porque simplemente los lleva a la bienaventuranza eterna. En última instancia, los creyentes están sellados. En última instancia, los creyentes, el templo de Dios, son medidos y asegurados, y la persecución continuará en mayor o menor medida hasta el fin de la era. Puede ser el tipo de persecución horrorosa que los hermanos y hermanas de Afganistán o Corea del Norte tienen que enfrentar, o la persecución secular más sutil de las democracias liberales cambiantes, pero continuarán hasta el final, hasta que el Señor Jesucristo vuelva de nuevo. Encontraremos al diablo y a sus hordas malignas unas cuantas veces más en este libro de Apocalipsis. Así que creo que es importante recordar dónde termina el Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Amén. El dragón está determinado en su furia, pero su fin llegará. Conclusión. ¿Por qué es el mundo como es? ¿Por qué tenemos un enemigo? Odia al pueblo de Dios, y si eres hijo de Dios, te odia y quiere destruirte. Él es Satanás, el dragón, que intenta destruir, pero regocíjate en la venida del Señor Jesucristo, nuestro Rey, quien vino a rescate a su pueblo del pecado y la muerte, porque ha derrotado al maligno. El dragón está derrotado y desplazado en Cristo. Tenemos la victoria final. Si la muerte llega, la bienaventuranza eterna espera. Pero también debemos recordar que Satanás es el dragón que está determinado en su furia. Va a seguir viniendo contra nosotros hasta el final mismo. Pero alabado sea Dios, porque el Señor Jesucristo lo ha vencido, lo ha derrotado y nos ha liberado. Dios es nuestro protector y nos llevará adelante, pase lo que pase. Amén. Que el Señor les bendiga.